Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El paro bajó en julio en 83.993 personas, la mayor caída en este mes desde 1997. Joaquín Bizmanos.
El tirón de los servicios fue la campaña de verano, pero también del resto de sectores nos ha dejado mejores datos de los que habían anticipado los expertos. Se han creado 84.721 puestos de trabajo, el mayor incremento en julio desde 2007. La caída del paro registrado en casi 84.000 personas sitúa el total por debajo de los 3.700.000, la menor cifra en 7 años. El desempleo ha descendido en todas las comunidades autónomas, donde más en Andalucía, Galicia y Cataluña. Se firmaron más contratos que nunca en ese mes. Crecen los indefinidos, pero la mayoría de los que se firman, eso sí, el 92% fueron temporales. En el último año, el mercado laboral suma 530.000 nuevos ocupados, resta 363.000 personas en las listas del antiguo INE.
Mariano Rajoy acaba de valorar en estos momentos estas buenas cifras de empleo. Lo ha hecho en la inauguración de una nueva oficina de la Seguridad Social en Madrid. Hasta allí nos vamos. María Daván.
Mariano Rajoy valoraba muy positivamente esos datos del paro que siguen demostrando, decía, que las reformas continúan dando frutos.
Son unos datos récord en un mes de julio. Son unos datos que sin duda nos animan para seguir trabajando de cara al futuro.
Pero Rajoy advierte también que urge ya formar un gobierno porque la recuperación no puede quedarse a medias.
Pues precisamente a las 11:30 de la mañana Mariano Rajoy se va a reunir con Pedro Sánchez en el marco de las negociaciones para intentar formar gobierno. Rajoy le va a entregar un documento con propuestas que coinciden con el pacto firmado en febrero entre el PSOE y Ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El sector bancario no levanta cabeza y el IBEX 35 pierde los 8.500 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Las dudas sobre la fiabilidad de las pruebas de estrés realizadas por la Autoridad Bancaria Europea siguen poniendo en jaque al sector bancario español, incapaz de frenar la sangría vendedora. Valores como Banco Popular, Bankia, Santander, BBVA, Banco Sabadell o CaixaBank sufren pérdidas superiores al 3,5%. Recortes que han llevado al IBEX 35 a romper a la baja el psicológico soporte de los 8.500 puntos. En concreto, el selectivo pierde un 2% y se desliza hasta los 8.340 puntos. Atención también al mercado de divisas, donde el euro ha recuperado el nivel de 1,12 dólares.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Ángela Sánchez.
Las temperaturas vuelven a subir hoy, especialmente en la mitad noroeste de la península. Cielos despejados en general, aunque con algunas nubes en zonas de montaña y el norte de las Islas Canarias Occidentales. Atención aquí además, porque tendremos viento fuerte. Soplará con fuerza también en el área del estrecho.
Y en los deportes, Tony Nadal despeja las dudas sobre Rafa en el partido de las 12. Laura González.
Todas las miradas están puestas en la muñeca del tenista balear. El entrenador y tío de Rafa Nadal, Tony Nadal, ha dejado claro en los micrófonos de COPE que el abanderado español ha ido a Río a jugar, aunque falta por saber si competirá también en la prueba individual.
El dolor o las molestias no se van de hoy para mañana, pero jugar seguro que jugamos. Ahora el tema es saber si está en condiciones suficientes como para hacerlo tan bien, al menos como Carreño. Conchita, evidentemente, que es la que decide si le ve en condiciones para hacerlo tan bien como el otro español va a jugar. Si no, pues evidentemente que dejaría el paso al siguiente.
En fútbol, ayer se iba entre lágrimas Coque del Sevilla, mientras que en el Madrigal 2.000 personas han recibido a Pato como nuevo delantero del Villarreal. Además, Las Palmas ha protagonizado uno de los fichajes del verano al hacerse con los servicios de Kevin Prince-Boateng, que hoy será presentado a las 6 de la tarde.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, estamos en el centro de la capital, 26 grados de temperatura, hoy podríamos alcanzar incluso los 37 grados y algo más en el sur de la Comunidad de Madrid. En las carreteras de la región hay normalidad y en las calles de la capital continúa esa intervención del canal de Isabel II en un lateral del paseo de Recoletos en sentido Colón. Ténganlo en cuenta si circulan por el centro de la capital. El paro en Madrid ha bajado en 7.135 personas en el mes de julio y también ha bajado anualmente en algo más de 32.500 personas, lo que supone un 8% menos que en julio. julio de 2015. En la región hay a día de hoy 418.400 desempleados. Sepan además que dos incendios han destacado esta madrugada, uno en una nave de artes gráficas de Torrejón de Ardoz que ha arrasado el almacén y otro incendio en el polideportivo de La Concepción en Ciudad Lineal, en la capital. Se ha iniciado en un cuarto de contadores y de materiales y ha ocasionado un intenso humo, pero sin dejar heridos. Continúa la información en Herrera en COPE.
Es martes. ¿Cómo? Es el martes. 2 de agosto, lo digo por si te acabas de despertar y aún tienes esas dos legañas como croquetas que no sabes ni dónde vives, ni siquiera cómo te llamas. Cuidado lo de los nombres, que está caliente el asunto. ¡Qué alegría! ¿Están bien? ¿Todo en orden? Me alegro. Comienza aquí la quinta hora de Herrera en COPE. En este agosto, tórrido, un puñado de historias, alguna risa y buena música. Bienvenidos. Pues eso es lo que queremos, que nos dejéis, que os entretengamos un ratito hasta las 12 de la mañana, el final del programa que empezó a las 6. Otro día de calor, pero de calor bueno, ¿eh? Ponerse los manguitos y a saltar para, bueno, pues salvar la ola de calor que se nos avecina otra vez. Un saludo de Gutiérrez, que soy yo, el otro Carlos, y aquí a mi lado para vuestro disfrute, el mío y el de todos los compañeros, Tony Martínez, que no puede estar más guapa, ay, más morena y tener una sonrisa más bonita.
Ay, ya no puedo decir nada más. ¡Qué alegría, Gutiérrez! ¡Qué alegría! Te lo podría cantar como hacía aquel seguidor tuyo en el contestador automático, que espero que esté también ahí presente, pero te lo digo así. ¡Qué alegría, Gutiérrez, estar aquí!
Igualmente. Bueno, sabéis que este programa sin vosotros no es nada, así que os queremos escuchar y formar parte también de vuestro ocio de verano y de vuestro y vosotros del nuestro. Las maneras de participar, para quienes no las conozcan, son @herreraencope para Twitter, igual que para Facebook, 699-13-14 para el WhatsApp y el 91-522-33-79, nuestra fosforera automática, el contestador, lo repito, 91-522-33-79. Queremos escuchar lo que nos queréis decir, contar y compartir. Hombre, a ti te escucho, Robocop, siempre, y a todos los que queráis participar con nosotros y que, bueno, pues colgar vuestro granito de arena. No voy a ser yo quien esté atento a la fosforera estos días, el 915233379, pero tenemos al hombre perfecto, Alejandro Tobalina, con su voz que surge desde las profundidades de la tierra. Buenos días, Alejandro.
¿Qué tal? Buenos días, Gutiérrez.
Bien. ¡Ey! No, mira, se ha reído.
Sí, se ha reído.
¿Se ha reído?
Sí, se ha reído. Debe ser la sintonía o lo de la voz profunda.
No, a ver, yo me río.
Sí. Bueno. Se ríe, di que sí.
Bien. Y sin necesidad de hacer cosquillas. Bueno, ¿qué nos contaba en el contestador? ¿Algunos mensajes?
Bueno, a ver, se nota que son pocos los que trabajan en agosto, ¿eh?
Ya.
Se nota bastante que hay más gente en la playita, que se levanta más tarde y demás. Pero bueno, Carlos, primero unos mensajes de bienvenida, que hay muchísima gente que se alegra enormemente de tu vuelta.
¡Gutiérrez!
¡Ahí está!
¡Bienvenido! ¡Joder! ¡Que pronto se me van a pasar las horas contigo, Gutiérrez! ¡Un abrazo del Robocop de los Palas!
Gutiérrez, eres muy majo.
Gracias.
Tienes una voz de ser una persona muy simpática, muy alegre. Bueno, me encantas.
Tengo mis momentos también, ¿eh?
No, pero tienen razón.
Bueno, sí, procuro.
Es buena gente.
Procuro por salud. Es mejor reír que llorar.
Sí, bastante más.
Porque las
más
lágrimas sean de risa que no.
Pues bastante más. Y además nosotros tenemos que pasar un rato agradable, sobre todo a estas horas.
Sí. Pero bueno, también hay personas que piensan, pues oye, que en este mes se trabaja muchísimo mejor y que así, por ejemplo, no tienen que pelearse por la hamaca en la playa.
Yo me dedico a las limpiezas. y las señoras están muy cansadas con los nietos. Así es que en agosto se trabaja mucho mejor, mucho más relajado y no te peleas en la playa por la hamaca. Ya en la primera semana de septiembre me voy de vacaciones.
Señor, usted es lista, ¿eh? Sí. Esta señora sí. Sabe, ¿eh? Sí, o sea, sí, ha visto las imágenes del telediario, ha visto sí. Esas playas. ¿Que sí. No se ve la arena?
Sí. ¿Eh? Porque antes tenía fama como algunos sitios, sí. Como Benidorm y tal. No, que son todas las playas ya.
Para Cádiz.
En Cádiz ya te contaría yo también, ¿eh? Lo que va pasando.
Otro oyente que dice que, pues que no se está mal en agosto, hombre. Que hay menos...
¿Qué pasa? Oye, que sí, que somos muchos los que nos quedamos trabajando en agosto. Pero bueno, mira, más a gusto se está en la ciudad cuando hay poca gente, se puede aparcar en todos sitios. Pero vamos, por poco tiempo, que yo la semana que viene me voy de vacaciones. Amigo. Que estamos aquí en Murcia, nos estamos asando con el calor y con la humedad. Esto no hay quien lo aguante. Me voy al fresco.
Ya, es lo que queremos todos, huir hacia el fresco. No, pero tienes razón, O sea, ayer lo hablábamos que se trabaja mejor en agosto.
Sí. Ahí por lo menos nosotros aquí estamos tan divinamente.
Tan chupi.
Y tenemos además nuestro contestador automático, que vamos a utilizar hoy. Además, Alejandro estará muy pendiente del 915233379, porque vamos a preguntarle, bueno, aparte que nos cuenten lo que les dé la gana y que nos canten y que nos digan lo que quieran. Pero oye, Carlos Gutiérrez, tu nombre suena, va a sonar muchísimo lo de Gutiérrez, te van a llamar por la calle. ¿Pero te hubiera gustado llamarte de otra manera? A mí sí.
¿Sí?
Cualquier nombre me vale.
¿A ti qué te hubiera gustado?
Flor de Loto.
No, es que es muy importante lo del nombre, ¿eh?
Es muy importante. Y si hubiera vía libre, ¿cómo nos llamaríamos?
¿Cómo nos llamaríamos? Si cada uno de nosotros pudiéramos elegir el nombre que queremos. Todo esto viene porque nos estamos haciendo una pregunta que os queremos trasladar también a vosotros. El debate ha surgido en la redacción y luego también aquí en Antena. ¿Se puede llamar a un niño lobo? Bueno,
ahí lo dejamos.
No es que lo dejemos ahí. La historia es que unos padres de Fuenlabrada querían, porque de momento no van a poder, porque el juez se lo va a impedir, el registro civil les ha dicho que no, querían llamar al nene lobo.
Sí.
Y entonces se han encontrado.
Si hubiera sido
con
niña,
todo...
le hubieran llamado Vilma, que también.
Vilma, ¿no?
Sí, en serio, no te rías,
Bam,
que verdad.
Bam, que era el nombre de los picapiedras,
sí,
también.
Sí, empiezan por Vilma, Pedro y Bam Bam. Pero bueno, que oye, que es libre, que mejor cualquier nombre que bueno, uno de los míos.
¿Se puede llamar un niño lobo? ¿Qué nombre te gustaría tener si pudieras elegirlo? ¿Cuál es el nombre más raro que tú conoces?
¿Yo sabes cuál?
¿Cuál?
Usmail.
¿En serio?
Usmail, bien pronunciado. Sí.
O sea, el correo de los Estados Unidos.
Sí, eso es. De ese nombre se lo pusieron. Y es verdad, ¿eh? Usmail.
Existe esa persona.
Que sí, que la conocí.
Bueno, nos vamos a ir a Benidorm. Tony.
Yo me voy
otra
rápido.
Vez.
Yo me voy ahora mismo.
Tú has estado hace poco en Benidorm.
Yo he estado hace poco, sí. Y mira que no sabía yo esto.
No lo sabía.
Si no, me hubiera puesto posando.
Para que te sacaran bien en las fotos.
Claro.
Bueno, la policía local de esta ciudad alicantina estrenó el pasado 1 de julio el uso de dispositivos para vigilar su litoral, la costa y el parque natural de Serraguelda. 4 agentes, instruidos previamente, son los encargados de pilotar estas aeronaves capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora y unos 500 metros de altura, que quizás por eso, Tony, no los viste.
No me di cuenta.
Porque iban
yo.
Bastante altos.
Sí.
Bueno, quiero saludar y voy a saludar a Carlos López, que es intendente jefe del Servicio de Playas del Ayuntamiento de Benidorm. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por echar este ratito con nosotros aquí en la radio. Bueno, los drones están funcionando y trabajando desde el 1 de julio.
Sí. Durante bueno, este... el dron, solo tenemos uno.
Solo tenéis uno, de momento.
Sí, de momento.
De momento. ¿Y cómo está funcionando?
Bien, perfecto. Está respondiendo a las expectativas que nos planteamos en su día, o que se planteó el equipo de gobierno en su día. A cuando se estudió la adquisición y la posible utilización y está respondiendo bastante bien a lo que se esperaba.
Bueno, ¿y qué hacéis con él? O sea, para que lo entendamos. Porque bien. Creo que la autonomía de un dron suele ser como una media hora, ¿no? De vuelo, una cosa
unos
así,
25
¿no?
minutos 25. Aproximadamente. Para no jugárnosla 25 minutos.
Bien. ¿Y qué hacéis con ellos?
Pues lo que hacemos son vuelos breves. Normalmente 2 o 3, ahora en agosto haremos 3 por la mañana y 3 por la tarde, rutinarios, eso en cuanto a los vuelos rutinarios. que es echar un vistazo a las dos playas, bueno, a las tres playas principales, desde una altura de unos 20-30 metros y siempre un poquito más allá de la línea donde está toda la gente bañándose, para evitar sobrevolar personas.
Claro.
Eso sería una de las preguntas que luego haremos también a nuestro siguiente invitado. Por supuesto, por seguridad, porque no se puede sobrevolar, y eso que hemos ido a fiestas donde los drones sobrevuelan haciendo fotos y demás a una altura que siempre he pensado que era problemática. Pero en el caso de Benidorm, en el tiempo que llevan utilizándolo, supongo que ya habrán constatado su utilidad. ¿Les ha servido mucho esos vuelos?
Bueno, vamos a ver, para nuestras necesidades sí.
Sí.
Tampoco es que debiera dar yo muchas pistas, pero sí, porque estamos, nos ayuda a vigilar, por ejemplo, problemas que otros años han sido bastante importantes de venta ambulante irregular, etcétera. Y no sigo, pero se utiliza para muchas cosas.
Vale.
Pero luego la utilidad,
yo creo que ya es
la
suficiente.
Utilidad previa, la utilidad previa para la que se pensó en su día y, de hecho, se adquirió, era poder llegar muy rápido con el dron a ver algún tipo de problema en el agua o poder acceder a lugares bastante inaccesibles del Parque Natural de la Serra Hielada, que son estas montañas que tenemos aquí al levante de Benidorm, que está protegido, que hay mucho riesgo de incendio. Ahora mismo estamos en alerta 3 por riesgo de incendio, según los planes de la Generalitat, y nos viene muy bien. Y luego, pues no sé, como tipo anecdótico, pues el otro día, hace una semana aproximadamente, alguien vio un chaleco salvavidas flotando en el agua y gracias al dron, sin poner en riesgo la vida de nadie, pudimos ver que efectivamente había un chaleco flotando y que era de un grupo de personas que estaban navegando en kayak y que se habían bajado en una calita a tomar un baño.
Ah, oh, mira, qué bien, ¿eh?
Y no había problemas, porque en otro momento ese mismo caso se hubiera llamado a salvamento a determinadas, claro.
Esa es otra ventaja importante.
Se hubiera perdido tiempo y entonces hubiese sido rápido si hubiera habido un problema, pero si no, no es necesario,
claro. Los recursos de salvamiento marítimo son muy costosos. Claro. Al contribuyente le cuestan muchísimo dinero.
Y esto es mucho
con
más
un dron podemos evitar muchas salidas que antes sí que había que hacer. En falso.
Claro, es una maravilla. Creo, Carlos, que hay cuatro agentes que son los que pilotan, ¿no?, el dron.
Sí, hoy por hoy hay cuatro agentes preparados que han pasado el correspondiente curso teórico y práctico y que son los que realizan los vuelos.
Bueno, que es la mínima garantía, ¿no?, que alguien que maneja un dron
sepa
manejarlo,
que
¿no?
Que sepa.
Y aparte es que lo exige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ESA. Entonces, la policía local no podía estar fuera de la ley, evidentemente.
Creo que tiene un sistema antichoque, ¿no?, el dron.
Sí.
Para evitar que pueda chocar con nada. Y algo que me parece también maravilloso es un sistema para que vuelva automáticamente, ¿no?, en caso de perder la conexión.
Sí, si en un momento determinado, por algún tipo de, yo qué sé, de interferencia o de radiación, se perdiera la señal con el de radio control, pues el dron tiene una memoria para volver al lugar del que salió.
¿Hay más ciudades, más pueblos que utilicen?
Sí, me consta que sí, estos últimos días, todo este verano, yo
ya han empezado,
en televisión,
¿no?,
varios pueblos de costa, sobre todo, que lo han puesto en marcha, que la utilidad es muy interesante.
Bueno, Carlos, estás encantado con esto, ¿eh?
¿Eh?
Se nota que estás encantado con esto de tener un dron por el servicio que os prestas, por la herramienta que es, ¿no?
Mira, el problema, vamos a ver, no nos engañemos, Benidorm, el principal activo que tiene es la playa. Si os pudierais asomar ahora mismo,
¿cómo
o si
está?
Yo pudiera enviaros las imágenes del dron, veríais que en la playa de Benidorm ahora mismo hay más de 100.000 personas.
¡Madre mía!
Pero muchísimas más.
¿Ves cómo estoy yo aquí mejor?
Entonces, es importante poder vigilar eso y garantizar la seguridad de la gente, que lo único que quiere es pasarlo bien y estar fresquito.
Y disfrutar unos días ahí fresquitos. Carlos López, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y muy buena esta iniciativa, ¿no? Es el intendente jefe del servicio de playas del Ayuntamiento de Benidorm. Nos decía Carlos López que son cuatro los agentes que están manejando este dron. y que tienen la formación necesaria.
Claro, porque si no hay esa formación, hombre, ha habido un momento que había un hueco, vamos a decir, un hueco legal en el que mucha gente se compraba un dron y lo utilizaba, y no. Ya hay empresas, ya hay una escuela, evidentemente, para que puedan pilotar esos drones. Si te parece, hablamos con David Martínez.
Venga, se lo preguntamos.
Y se lo preguntamos, que es director de operaciones de
Air
Drones.
Muy bien, qué inglés más bueno, Tony. Vámonos.
Sí, de Ciudad Real.
David, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Bien. Es On Air Drones, o sea, que lo ha hecho perfectamente.
Sí, lo he dicho bien, lo que pasa es que veo mal yo.
Claro que sí. Bueno.
Además que tiene mucho de radiofónico, ¿no? Por eso estamos en el aire.
En el aire, eso
estamos
es.
En el aire. Bueno, cualquiera no puede pilotar un dron, ¿no?
No, cualquiera no puede pilotar un dron. Desde que salió la ley, que fue en 2014, ya hay un marco jurídico, un marco legal, en el que el uso de estas aeronaves está regulado, y entonces no puede cualquiera pilotar un dron.
Bien, hay que hacer un curso, entonces. Habrá que tener formación, ¿no?
Eso es, hay que hacer una formación. Las formaciones a día de hoy se hacen en ATOS, que se llaman, que son academias autorizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, o bien también de cara a las habilitaciones de los aparatos, los propios operadores en un momento dado pueden realizar esas habilitaciones, uh-huh. Incluidos también los fabricantes de los aparatos en ciertos casos.
Yo te preguntaría, David, en esas fiestas en las cuales yo, por ejemplo, en una estuve, que sí. Hacen fotografías y que los drones sobrevuelan a la gente que está allí tomando una copa o bailando, ¿eso es legal? ¿Se puede hacer? Porque yo soy miedosa por naturaleza. Yo veía venir el dron y, desde luego, entre que no salgo yo muy bien en la foto y demás, me parecía horroroso. ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿Es normal? ¿Cómo se puede hacer?
Pues lo cierto es que no, y además es una muy buena pregunta, porque es verdad que a día de hoy hay muchas dudas con respecto a este tema. Y es cierto que es un problema, porque lo que está ocurriendo es que las empresas que me están contratando, los promotores, ¿no?, de este tipo de eventos y demás, tienen este desconocimiento que les lleva a contratar a empresas que realmente no son operadores autorizados por la agencia estatal. Porque lo normal es que un operador autorizado por AESA no realice este tipo de prácticas porque son ilegales. O sea, está terminantemente prohibido. Hay una serie de cláusulas en la ley que son muy claras. Está terminantemente prohibido volar sobre aglomeraciones de personas, sobre aglomeraciones de edificios, en zonas urbanas o volar de noche. Y pues este mismo verano ha habido ya muchos casos. El otro día en Bilbao, en un festival de música, que sobrevolaron sobre 45.000 personas. En Ibiza, rodando un videoclip en la calle. Y AESA está persiguiendo este tipo de acciones y está buscando, ¿no?
Porque está prohibido.
Está prohibido.
Porque está prohibido. Es lógico, además, sí.
Es lógico. A ver, nosotros, cuando un cliente nos contrata, lo primero que hay que hacer es un estudio de seguridad de la operación. Es que el problema es que la gente olvida que estos aparatos no son juguetes. Porque tú vas a una tienda y te venden esto como si fuera un juguete, pero no lo son. Entonces, para hacer una operación, nosotros tenemos que hacer un estudio previo de seguridad en el que tenemos que establecer si se puede o no,
claro,
realizar la operación, empezando incluso por el espacio aéreo, porque es que no se puede volar en todas las ubicaciones.
Me imagino, claro, porque puede haber interferencias e incluso...
Efectivamente. Antes estaba escuchando, cuando comentabais el tema de Benidorm, uh-huh, que el dron que están utilizando puede ascender a 500 metros.
Eso es.
Bueno, pues es que 500 metros es que nuestro tope legal está en 120. Uh-huh. Nosotros no podemos sobrevolar a más altitud de 400 pies, de 120 metros.
Claro, pero entonces, es que este es de la policía.
Este es de la policía. Este es
y distinto. Les habrán dado, a lo mejor, ese margen, ¿no? Supongo.
Claro, a ver, siendo de la policía, seguramente el operador que esté realizando, porque aunque sea pilotos, los pilotos que estén haciendo esas operaciones sean policías, la operación tiene que estar avalada por un operador. Y ese, no sé si me explico, es decir, hoy sí. Por hoy tú te puedes sacar el título de piloto, pero tú no puedes realizar una operación comercial, uh-huh, aunque seas piloto. Tú tienes que trabajar para una especie de aerolínea de drones, que es esto que llamamos operadores.
Claro.
Y que son los que avalan una operación. ¿Por qué? Porque llevan detrás pues los seguros, todo el equipo de seguridad, etcétera, etcétera. Y que son los que están autorizados por AESA.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de actividades os piden? O sea, de operaciones. Sí. Que vosotros tenéis una flota de drones y, uh-huh, ¿y qué os piden los clientes?
Pues mira, las operaciones van desde filmación y fotografía profesional hasta ultra alta definición,
ajá,
4K,
claro.
Que es un poco lo más fácil de hacer, entre comillas, porque lo que embarca la aeronave de un modo más sencillo es una cámara. Pero luego, a partir de ahí, las cámaras que embarcan las aeronaves pueden ser cámaras térmicas, cámaras de infrarrojos, con lo cual el uso del aparato se amplía, ¿no? Amplía mucho el espectro porque ya puedes realizar, pues como comentabais antes, para prevención de incendios, claro, para agricultura de precisión, para determinar de qué áreas tienen aguas residuales. En fin, los usos son muchos. Y esto es un sector tan emergente que realmente está por ver la cantidad de usos en función siempre de la ley y de lo que marque la ley que se puede hacer. Porque, por ejemplo, va a haber mucho movimiento seguramente con el tema de la seguridad.
Claro, pero es que es tener un ojo
muerto. Claro. Pues quiero decir que mientras estemos en el marco legal, los operadores podemos realizar muchas actividades, pero siempre cumpliendo todos los epígrafes de la ley 18/2014. Uh-huh.
David, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todas estas cosas tan interesantes.
Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.
David Martínez, director de operaciones de On Air Drones. ¿Cómo se dice?
Ay, como lo has dicho, de Drones.
Bueno, esto es porque... Oye, porque transito mucho por las redes sociales.
Claro, es que está muy puesto.
Me da cultura, me da una manera distinta de ver el mundo.
De todas maneras, con los drones estamos en plan modernísimo, de alta tecnología, los drones, las redes sociales. Estamos ahí.
Hombre, claro que sí.
Ahí. Bueno, ahí está él.
Esta mañana ha habido mucha vidilla en las redes sociales, ¿verdad, David?
¿Cómo que David?
Hoy David, Dani, recuerdo. Dani Recuero, buenos días.
Es complicado.
Ha habido mucha actividad, sobre todo porque se han conocido los datos del paro y eso siempre genera mucha actividad en las redes sociales.
Eso es, lo hemos contado aquí en COPE. El paro baja en julio en 83.993 personas. Se dice pronto. Deja en 3.683.061 el número de desempleados. La mayor bajada de julio, Carlos, desde 1997. Desde aquí, desde las ondas hercianas de COPE, lo celebramos.
Hombre, claro, con palmas con las orejas estamos hablando.
Hombre, claro que sí. Eso ha sido una de las cosas de las cuales se ha hablado más en las redes. Pero lo del nombrecito...
Lo del nombrecito de Lobo también ha tenido muchísima agitación. El caso de Lobo, Ignacio, su padre, ha estado hace unos minutitos, hace muy poquito tiempo, aquí en Herrera en COPE, charlando con José Luis Pérez, explicándonos la situación en la que se encuentran actualmente. A las 11 de la mañana se reúnen con su abogado.
Bueno, a ver si se va a equivocar de despacho y se reúne con Rajoy o con Zapatero, porque
sí,
esta mañana era de reuniones.
Oye, tenemos día de reuniones. Comenzamos con los hashtags. Ronda de hashtags. ¡Feliz martes! Va camino de convertirse en tradición, ¿eh? Ayer fue feliz lunes y hoy no podía ser de otra manera.
Se nota que hace mucho calor, ¿eh? Porque tampoco la creatividad...
Sí,
ayer era feliz lunes, hoy feliz martes. No me lo digas, lo estoy viendo. Mañana, feliz miércoles.
Feliz miércoles, una alegría.
Pues mira, vamos camino de ello. Desde aquí damos también la bienvenida a este martes de agosto. Feliz martes, pareja. Ya es agosto y... Así, tal cual. ¿Cómo completaríais vuestra frase?
Ya es agosto y...
Me duelen los pies. Por ejemplo, es que en agosto te pueden doler los pies.
Oye, que se hinchan muchísimo con
claro,
el calor. Ahora se lo vamos a preguntar al doctor Pérez Almeida. Doctor, buenos días, que ya está por aquí. Se hincha los pies, ¿no?
Ha sido verle y he empezado
pero
ya a preguntar.
Gráfica al momento y a la actualidad, porque
claro,
es verdad.
Claro, me duelen los pies, la garganta. Yo al doctor le pregunto de todo.
Bueno, y la noticia curiosa que está circulando ahora mismo por las redes es la de un padre que hace firmar un contrato a sus tres hijos, para tener un perro. Yo estoy con este padre.
Efectivamente, yo no sé a quién me recuerda, ahora que no me escucha nadie. Ha ocurrido en Inglaterra. Los padres de tres hijos les han ofrecido... un contrato a ellos para complacer a sus vástagos. El documento obliga a aceptar y cumplir 13 reglas indispensables. Estas son algunas. Leo literal, traducido del inglés.
Sí.
Papá no se hace cargo de recoger los excrementos del animal.
Sí, señor.
He cambiado excremento por la palabra original. Sí, era pup.
Venga.
Segundo, papá y mamá no deben encontrar pelos y babas por los muebles de la casa.
Estos chiquillos lo llevan crudo. Estos chiquillos al final yo creo que no van a tener perro.
Y uno de los puntos era papá y mamá no bajan el perro.
Eso es.
Eso es.
Gracias, Dani. ¿Sabéis lo que pasará? Que al final tendrán perro y papá y mamá tendrán que recoger pelos y babas de los muebles.
Oye, repetimos nuestro Twitter, @HerreraEnCope, por si nos queréis dejar cualquier comentario, cualquier detalle, pues ya sabéis, HerreraEnCope, tanto en Facebook como en Twitter. Repetimos el teléfono del contestador automático, 915223379, para que nos contéis lo que queráis, lo que quieran ustedes, y también, hombre, si nos quieren decir lo de los nombres, yo creo que sería un detalle. ¿Qué nombre le gustaría a mi Flor de Loto? ¿A ti, Carlos, no has dicho tu nombre?
No, todavía no, pero a lo mejor, no sé, Indiana Jones.
Indiana Jones.
Flash
bonito,
Gordon, alguna bonito. Cosa de esas, ¿no?
Mi hijo, uno de mis hijos hubiera dicho yo Superman.
Superman, claro. Bien, o Flash Gordon. En fin, nos vamos al Corte Inglés con Mariani.
El verano es para vivirlo fuera, sin preocupaciones, ya sea de camping, en la playa o en la piscina, con familia o con amigos. En el supermercado del Corte Inglés tienes las sugerencias más apetitosas para hacer de cada comida del día un momento para disfrutar sin perder ni un minuto. Gazpachos, conservas, pizzas, platos preparados, ensaladas listas para abrir y servir. La cocina más fácil y sabrosa está en el supermercado del Corte Inglés para que tus menús de temporada sepan mejor cocinando menos. Este verano, cocina fácil y disfruta más con la calidad y la variedad del supermercado del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vale ya, Tony, de enseñarnos las fotos de la playa al doctor Pérez Almeida y a mí, que nos estás dando
sí,
una envidia.
Tengo más, tengo de Almuñécar, tengo de Cádiz, ¿os enseño más?
Doctor dice que es de Benidorm las fotos que nos
sí,
ha enseñado.
Yo os he enseñado.
Está ella sola,
yo
como mucho con su madre.
La voy a describir. Unas piernas que se ven, son las piernas de Tony.
Pero yo, poco, yo enseño poco.
Yo también solo he visto las piernas.
Y después, arena... y agua.
¿Y es verdad?
Y no se ve a nadie alrededor, digo, ¿en dónde?
Sí, hay uno bañándose.
Sí,
hay uno bañándose.
Sí, el de la izquierda.
El de la izquierda, sí.
¿Dónde es esto? Es en Benidorm.
Ya está.
No me lo puedo creer. Lo que pasa es que ella se lo sabe.
Claro.
Son muchos años yendo a Benidorm.
Y me conozco
y se conoce el terreno.
O sea, tú te conoces Benidorm bien, ¿no?
Hombre, y Almuñécar y Cádiz. Son los tres sitios que me conozco, todas las playas.
Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. Bueno, pues nos acompaña, nos visita como los últimos martes en Herrera en COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Vamos a tratar algunos de los asuntos que más, digamos, de actualidad pueden estar relacionados con la salud y la medicina, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido mucho esta afirmación, que la fertilidad mejora en verano.
Sí, sí.
Pero claro, si uno lo piensa, dice, en verano
normal.
No está más tranquilito, más... Y el relax es lo que tiene.
Mira, necesitamos críos. Este país necesita niños, que si no, no vamos a cobrar pensiones. Y entonces yo digo...
Está claro.
Digo, vamos a aunar eso con que estamos en verano y vamos a explicar el porqué. Porque lo que sí que es cierto, Carlos y Tony, es que todos conocemos a alguna pareja que no podía tener churumbeles, no podía tener chavales, y a la vuelta de unas vacaciones dice, aquello empieza a crecer, la tripa empieza a crecer y el bebé también. Incluso muchos de ellos estaban en tratamiento antes para el tema de la fertilidad. Y lo que acontece es que llega la magia del verano y la magia del relax. Bueno, esto que antes era algo que veíamos, algo que observábamos, a día de hoy ya sabemos perfectamente por qué es. Porque cuando tú estás sometida a un tratamiento para la fertilidad y encima estás en momento laboral, vorágine, pues tienes estrés y entonces segregas mucha adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es que disminuye una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropina, lo dejo ahí el nombrecito, pero sí que quiero decir que es fundamental para la ovulación. Entonces, a más estrés, más adrenalina, esta hormonita que baja y menos ovulación. Bueno, cuando te vas de vacaciones, pues tienes ahí a tu pareja, tienes el ambiente de Benidorm que decía Tony antes.
Que sea, claro, relajado.
De la playa esa, relajado.
Has dejado el móvil en el, con suerte, en el hotel.
Sí.
Te relajas
y te dedicas a hacer lo que hay que hacer, que es pues relajarte y trabajar, en el buen sentido de la palabra. Sí. Y cuando vuelves de vacaciones dices, ¿qué ha pasado? Pues mira, lo que ha pasado es que tu estrés disminuyó y aumentó tu gonadotropina.
Sí, es que todos son ventajas.
En verano. Las vacaciones, y el verano. ¿Y la alimentación también interviene?
Vamos a ver, tú lo sabes, yo soy un defensor de la nutrición y de la alimentación. Yo soy de esos médicos que con la nutrición, que la receto, hago pues muchísimas cosas. Entonces, claro que tiene que ver. Tiene que ver porque durante el verano la naturaleza te regala pues productos que tienen mucha mayor cantidad de antioxidantes. Esto es bueno también para el varón. Y tiene que ver porque durante el verano este tipo de alimentación ya en la mujer lo que hace es que mejora también con sus vitaminas. Entonces, pues bueno, si aunas la alimentación del verano, el buen gazpacho español, que tiene mucho y de bueno, con esa tranquilidad y con ese estar, pues resulta que al final el tema de la fertilidad mejora. Y no es ninguna tontería, lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Y estoy seguro que este verano lo volveremos a ver muchísimas más. Y la audiencia te puede decir, oye, que a mí me pasó, que al otro le pasó. Bueno, a muchos amigos les ha pasado.
Hay una cosa, doctor, que yo tengo medicación, yo tomo medicación todo el año, pero lo que nunca estoy atento es si el sol puede cambiar o afectar a esos medicamentos que yo tomo, ¿no? O sea, es la fotosensibilidad de los medicamentos, algo que yo creo que no le prestamos atención prácticamente nadie.
No le prestamos atención. Y ahí incluyo también al personal sanitario y en tono mea culpa. Por eso dije, vamos a ver si podemos tocar hoy este tema. Porque ahora en verano hay mucha gente que puede estar tomando, pues por ejemplo, un antibiótico porque ha tenido una infección y se lo ha recetado al médico. Cuando llegó al centro de salud, pues imagínate, en el litoral, pues el centro de salud está colapsado, el médico le ve y le receta el antibiótico, no tiene tiempo de decirle, ojo, cuidadín, si vas a coger el sol. Y lo que pasa es que con estos fármacos, antibióticos, o que tienes un golpe y te tomas un antiinflamatorio, cosa mucho más normal y común, pues si no le avisamos y no le decimos que tienen que tener cuidado a la hora de coger el sol, puede aparecer una fotosensibilidad. Y esto es algo absolutamente espectacular. ¿Qué es lo que pasa con la fotosensibilidad? Es un cóctel en donde tú, por un lado, a esa coctelera le pones el fármaco y, por otro, los rayos ultravioletas. Eso lo mezcla y puede ser que si te pones a coger el sol, pues se lía parda. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el fármaco, como si absorbiese, atrajese más la radiación ultravioleta y te quemas. Literalmente, pues te quemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero leer el prospecto y después ponerse una protección importante.
Si os parece, vamos a saludar al doctor Jesús del Pino, que es dermatólogo, para que nos cuente algunas cositas.
Mejor
más
dermatólogo do mundo.
¡Do mundo!
¡Do mundo!
Jesús del Pino, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, doctor? O sea, el mejor doctor do mundo.
Para los amigos y para mi madre, como dicen por ahí. Bueno, la verdad es que son muchos, muchos años en la dermatología. Y bueno, un amigo mío me decía, Jesús, tú sabes mucho. Digo, si después de 50 años no lo sé, lo mío pues sería muy triste.
Sí, apaga y vámonos, ¿no? Apaga, claro, y vámonos.
Habría que dejarlo.
Doctor, sí, nos decía el doctor Pérez Almeida que hay que ver los prospectos de los medicamentos. Pero ¿se puede dar algún consejo? Porque yo creo que, como comentábamos al principio, es algo en lo que no reparamos prácticamente nadie.
Sí, os he estado oyendo y es verdad. Últimamente yo estaba oyendo en la consulta mía. Mira, la consulta de dermatología, como muchas consultas médicas, va por rachas. Es decir, en la época del otoño, los dermatólogos lo que todos vemos casi siempre es caídas de pelo, que eso es lo que preocupan. En la época de las primaveras lo que preocupa suelen ser las alergias. Y en verano estábamos viendo, y yo estaba viendo, que viene cada vez más gente con una intolerancia solar, es decir, con el prurigo solar, con la urticaria solar. Es decir, mire usted, yo antes iba al mar, iba a la playa, iba al campo, iba a la piscina, y no me pasaba nada, y ahora me pica muchísimo la piel, ahora me salen unas erupciones, ahora desde hace una temporada me está saliendo mucho. Y efectivamente, llegas y son los rayos ultravioletas, hay que tener cuidado, estamos haciendo campañas para los melanomas, para los cánceres de piel, etcétera. Pero lo que no nos damos mucha cuenta es decir, bueno, ¿está usted tomando alguna medicación? Porque es que además ahora estamos tomando medicación para distintas cosas prácticamente todo el mundo.
Claro.
Y son muchísimos los medicamentos que producen una fotoalergia o una fototoxicidad. Que no es lo mismo. La fototoxicidad es lo que ha dicho el doctor Pérez Almeida, que es efectivamente que te quemas. Es decir, hay unos medicamentos que son fotosensibles y lo que hacen es quemarte. Tu piel tiene menos, digamos, se reduce al mes, que es la dosis eritema mínima, y te quemas. Y luego hay una fotoalergia, que ya es más como un eczema de contacto, que es más rara, que suele ser sobre todo por tratamientos tópicos, es decir, que te aplicas en la piel, desde cremas, pomadas, perfumes, etcétera, e incluso a veces bronceadores. Pero que es que casi todo el mundo estamos tomando medicamentos. Entonces, la gente ya más o menos sabe que los antibióticos o algunos antibióticos producen una fototoxicidad. Y ya dicen, no, si no tomo antibióticos o tomé antibióticos. Pero es que lo que muchas veces desconocemos o desconocen es que, por ejemplo, antidiuréticos, pues también te lo pueden producir. Antihipertensivos, que está todo el mundo ahora con la tensión y con todos estos problemas, pues también te pueden producir.
Antidepresivos.
No, antidepresivos, exacto. Antihistamínicos, que muchas veces dicen, si yo me estoy tomando cosas para la alergia. Anticancerosos, antiinflamatorios, antituberculosos, las sulfamidas, que las utilizan menos, pero también. Entonces, diuréticos, es decir, que hay una cantidad de medicamentos enorme que nos produce en más o menos, y además también depende de la persona, una toxicidad con el sol. Y muchas veces no nos damos cuenta, porque es una medicación que tomamos habitualmente, la persona que está tomando enalapril para atención durante años no lo relaciona.
Claro,
porque, claro,
pero doctor, ¿qué hacemos?
Claro, porque dan ganas de no salir a la calle.
Claro, por ejemplo, los bronceadores con un alto nivel, ¿es suficiente o hay que hacer algo más?
Pues depende de la persona, depende del medicamento y depende del fotoprotector y del momento. Yo siempre digo que la mejor protección es no tomar el sol a las horas fuertes y llevar ropa. Lo que más te protege es el vestido. Y luego, pues eso, cada uno que sepa un poco cómo tiene su piel, cómo reacciona, porque no a todo el mundo le produce una
protección. Yo creo, Jesús, que efectivamente eso es lo principal, saber cómo es tu piel y a partir de ahí cuidarte. Pero la fotoprotección es algo absolutamente fundamental y alta. Y decías algo que efectivamente nosotros comentábamos, la fototoxicidad, y después por otro lado está la fotoalergia, que cada vez se va viendo más. Y es que, entre otras cosas, ya no solamente es ese fármaco, sino que los principios inmediatos de ese fármaco pueden tener reacciones cruzadas con otros fármacos.
Exacto, y empieza eso pasa con las sulfamidas,
empieza a ser complicadísimo el llegar al origen. Yo sí que me gustaría decirle ahora a los que nos están escuchando, que son muchísimos y que están en la playa, que si nota que han tomado un fármaco y van a la playa y notan que se queman en poco tiempo, es decir, en unos 30 minutos y empiezan a salir ciertas manchas, pues decir, ojo, estaré tomando algo. Y los que tienen picores cuando ya llevan un tiempo, pues también. Y después te quería preguntar, fármacos anticonceptivos, por ejemplo, ojo, porque las manchas que dejan, esas después son difíciles de quitar.
Claro, porque muchas veces pensamos en las alergias, en los picores, en el eczema, pero efectivamente muchas veces lo que nos pasa, sobre todo con los hormonales y los anticonceptivos, son las clásicas manchas que antes llamaban del embarazo, el paño de la embarazada. Sí. Pero claro, que con el embarazo hay un trastorno, digamos, o un cambio hormonal que también con anticonceptivos orales pues también aparecen. Y luego se preocupan mucho porque, claro, después del verano, pues siempre tenemos muchas mujeres que vienen pues con las manchas, pues como en el bigote, la frente, tal, claro. Y entonces están muy preocupadas porque dice que cada vez están peores. Sí, entonces lo que es fundamental es la fotoprotección con índices muy, muy altos en estas zonas. Porque la gente, yo me acuerdo antes que decían, no, una protección de 10, de 8, decían, qué barbaridad.
Con eso
ahora
te ríes.
Ahora utilizamos de 50 para arriba y de 90, de 100. Dicen, pero oiga, de 90, digo, usted para la piel normal no hace falta un 90, ni mucho menos. Pero para zonas muy concretas, pues entonces sí hace falta un 90, claro.
Yo estoy ahí con el doctor, yo de 50 no bajo. O sea, yo de 50 para arriba, todo lo que me den. Todo lo que me den.
Pero además que te pones moreno igual. Y lo que es importante y que la gente lo sepa es que después ese moreno tarda más tiempo en irse.
Efectivamente.
Así que es bueno por todos los lados. Lo mires por donde lo mires.
Jesús del Pino, el mejor doctor del mundo.
Dermatólogo del mundo.
Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a los mejores amigos del mundo.
Un abrazo, Jesús.
Gracias,
Jesús. Un abrazo, Esteban.
Bueno, enseguida, doctor, nos cuenta lo del tecnoestrés.
Eso es muy bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo sinceramente no lo entiendo, pero sé que hay gente a la que le da un vértigo especial decir, uy, tengo que dejar de trabajar. A mí lo que me cuesta es volver a trabajar.
Claro, nosotros no somos el caso.
Pero sí,
creo
sí,
que
sí,
no.
Sí, hay gente que está
enganchada. Hay gente que le cuesta que se agarra al micrófono, sí, a la mesa, al ordenador.
Al teléfono
al
móvil.
Al teléfono móvil. Yo
terrible. Pobrecitos míos. Y lo peor es que cada vez hay más gente.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo creo que sí.
Yo estoy seguro de que sí, porque
que sí.
Solamente tienes que ir ahora, que está empezando el mes de agosto, estamos en el ferragosto español, no el italiano, sí, y miras a los que están empezando las vacaciones y te pones a ver, dices, bueno, las mujeres suelen estar cogiendo sol y demás, sí, el hombre un ratito debajo de la sombrilla, no nos gusta tanto el sol como ustedes, pero sobre todo muchos que ya están pues por la avenida paseando y demás, y les ves que casi llevan el móvil escondido y lo sacan, y ¡uy! Y lo miran, y al rato dice, voy a ver qué es lo que está haciendo ese. Se sienta a tomar la cerveza el tío y está con los amigos, y ¡uy! Digo, ¿pero qué hace? Tiene tecnoestrés.
El tecnoestrés no es solamente del ejecutivo, también puede ser de otras personas que no sean, porque parece que el alto ejecutivo es el que va a tenerlo.
El de los aborrecentes, es decir, adolescentes, también.
También.
Porque cuando estás en la adolescencia,
claro,
ahí lo tienes constantemente. Hay que quitar ese tecnoestrés.
¿Y cómo se quita? ¿Cómo?
Exactamente.
Pues mira,
esa es la pregunta.
Lo primero
¿cómo?
Que yo le voy a decir a los curritos, al ejecutivo, porque el adolescente ya en casa ya le tendremos que poner normas como aquello del perro que antes escuchaba. Pues lo primero que le tenemos que decir, mira, si te vas a coger vacaciones, cógetelas un poquito de verdad, no te me cojas 5 o 6 días, una semana, 14 días, sí, porque ahí es cuando vas a ir desconectando, eso es absolutamente fundamental. Cuando ya te vas de vacaciones, intenta olvidarte un poquito del reloj y de mirar si la hora también en el móvil, y guíate por el reloj biológico y verás qué bien te va a ir. Es decir, yo voy a hacer ahora, me duermo cuando el cuerpo me lo pide, me levanto cuando me lo está pidiendo. A partir de ahí tú te vas a ir relajando sin ningún tipo de lugar a duda, vas a ir olvidándote de ese móvil. Y después, si haces algo que es un deber que te voy a poner, y es enchufar o encender el móvil 2 veces, 3 al día, te empezarás a sentir una señora, un señor absolutamente libre. Yo sé que el problema lo tienes cuando vuelvas y te van a decir, ahora 24 horas. Es que también ese es el problema que tenemos. Como el móvil lo llevamos ya todo, los correos, llamadas telefónicas, que si el WhatsApp, que si el otro, te enganchas y lo difícil va a ser desengancharte. Pero si te riges por tu reloj biológico, es decir, disfruta en vacaciones, haz lo que quieras, el móvil lo desconectas lo conectas 2 veces al día, verás cómo vuelves de vacaciones muchísimo mejor.
Hazlo, porque es mejor para ti. Bueno, nos tenemos que ir ya. Doctor, gracias por estar con nosotros y por contarnos tantas cosas tan interesantes.
Yo ya he dejado el teléfono, ¿eh?
Muy
bien. Lo dejo incluso aquí.
Ya verás, va a cantar.
Escuchamos las noticias de las 11 y después seguimos con más historias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes qué?